Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenido a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor como cada día de lunes a viernes, y también estamos en otros programas que hacemos los sábados y los domingos relacionados de alguna forma con este programa. Así que usted escucha en el dial de 1650 AM aquí en Colorado, y muchos de ustedes, tal vez muchos más, en radiolared.net, en el internet, en su aplicación. Espero haya bajado ya la aplicación a su teléfono inteligente, y si no, tómese unos momentos ahora mismo o en el break, para el descanso comercial, para bajar la aplicación. La puede encontrar yendo allí a radiolared.net, o claro, también si usted está más acostumbrado al App Store o al Google Play, nos encuentra como Radio La Red Denver. Y este programa, como todo lo que producimos aquí en Radio La Red para usted, tiene sus podcasts. El App Store, Google Play, como digo, ahí pueden bajar la aplicación. Luego los podcasts. Bueno, mi recomendación es que lo haga rápidamente en radiolared.net, pero sepa también que nos puede encontrar en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Rubén Santos, como siempre, aquí en los controles. El programa llega hasta usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red. Iglesia La Red es una iglesia cristiana, bíblica, evangélica, multicultural y también multicongregacional. Tenemos congregaciones en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. Siempre orando y trabajando detrás de los telones, como se dice por ahí, en otras ciudades, para que en el tiempo de nuestro Dios podamos abrir más congregaciones, ya que somos una red. En vez de estar en un solo lugar, lo cual está bien, nosotros estamos distribuidos en varias ciudades, pero en cualquiera de las congregaciones que usted conozca, va a escuchar el mismo mensaje, todo el servicio es igual. Igual. Bien, recuerde también que el programa llega hasta usted gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick, que ella es agente de bienes raíces, compra, venta de inmuebles, tales como casas, lotes, terrenos, ya sea para uso privado, usted y su familia, o para uso comercial. Conocemos a Magali desde hace muchos años, ella nos ha ayudado con cuestión de propiedades a muchas familias aquí en la red, como también a las propiedades de la iglesia. Así que con todo gusto y con toda confianza, usted puede llamarla. Su teléfono es el 303-810-6761. 303-810-6761. Y agradecemos a Magali, como siempre, por el patrocinio al programa de hoy, como el programa del miércoles, siempre aquí en Viva Mejor. Tengo un libro para recomendarle y se llama Guía Esencial sobre la Tierra Santa. Cientos de imágenes a todo color, mapas, gráficos y reconstrucciones de los terrenos, tierras bíblicas. Y la tapa de atrás, la contratapa dice: visita la Tierra Santa sin salir de casa. La guía esencial sobre la Tierra Santa es la herramienta ideal para estudiar la palabra de Dios inmersa en el contexto de la tierra y la época en que fue escrita. Esta guía ilustrada incluye casi 200 artículos cuidadosamente investigados y accesibles sobre la historia de la región, más de 500 mapas, imágenes y fotografías a todo color, tamaño reducido y fácil de transportar. Ideal para el estudio personal o en grupo. Este recurso ampliará tu entendimiento de los lugares, objetos y eventos de la Biblia. y estoy mirando este libro aquí en el estudio de Radio La Red. Por ejemplo, aquí hay una página que dice Nazaret en el siglo I, y aquí aparece de entrada una fotografía y son sitios arqueológicos. Luego habla acerca de Nazaret, su ubicación en el mapa, sus recursos, el día de hoy, donde encontramos Nazaret, la cultura de aquella época. Esto nos ayuda mucho porque al leer los textos de la Biblia entendemos mejor de qué se trata. Cuando uno tiene la oportunidad, la bendición de poder viajar a Tierra Santa, como le llamamos a Israel, claro, esto nos ilustra mucho, parece que estamos caminando dentro de las historias de la Biblia, pero cuando no se puede hacer eso, es muy bueno tener una guía esencial sobre la Tierra Santa. Yo recuerdo que antes, cuando yo era jovencito, mi papá tenía unas eran muy grandes esos libros. Estos ahora son más pequeños, pero tienen prácticamente lo mismo y aún más. Así que puede conseguir usted esta guía esencial sobre la Tierra Santa. Estoy viendo que tiene el tamaño de una mano, más o menos. Guía esencial de la Tierra Santa o sobre la Tierra Santa aquí en cualquiera de las 5 congregaciones de Iglesia La Red. Hablando de arqueología, Tierra Santa, tengo un libro, este sí es grande, más no es que tiene muchas páginas, sino que es grande su tamaño. Dice, este está en inglés, Inside Noah's Ark, dentro del arca de Noé, y luego dice, Why It Worked, ¿por qué funcionó? ¿Por qué funcionó bien? Es decir, muchas veces nos tenemos que preguntar, ¿cómo es posible que en ese arca hayan habido estas 8 personas, más tantos animales, más la comida y el agua, inclusive, que ellos necesitaban para vivir? No solamente Noé y su familia, sino todos los animales, ¿verdad? Plantas, cosas que ellos tenían ahí para alimentarse. Entonces, es muy, muy interesante este libro. Veo que tiene fotografías. Las fotografías, algunos son diagramas del arca, que tenía 3 pisos, como dice la Biblia, y aquí muestran dónde seguramente se guardaba el agua potable que ellos y los animales tenían que llevar en el arca para poder tomar, para poder beber, y luego, por supuesto, paja y vegetales y cuánta cosa. Por eso las dimensiones del arca son muy grandes en la Biblia. Y wow, está muy interesante este libro. Tengo ganas de llevármelo a la oficina y leerlo yo. Completo. Porque es bien interesante. Este libro, a todo color, está hecho por los autores Jim Chaffee y Laura Welch como editores generales. Pero lo que es más interesante aún es que fue editado por Ark Encounter. Y ellos son los que han edificado una réplica del arca con el tamaño exacto que dice la Biblia. Y yo no he ido todavía a visitarlos, no he tenido la oportunidad de ir por falta de tiempo, pero voy a orar que el Señor en su momento me permita ir a visitar este lugar. Es muy, muy interesante. Muy interesante, especialmente si usted tiene niños. Este también le explica cómo balanceaban el arca, estoy viendo aquí también, cómo balanceaban el arca, inclusive con agua. Qué interesante que está, muy, muy interesante. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo sabían ellos todo esto? Porque la Biblia tiene muchos detalles con relación al arca, y entonces de ahí sacaron eso. Así que, Inside Noah's Ark. También en cualquier congregación de la red usted lo puede encontrar. Otro libro, todavía más interesante para mí, es La Santidad de Dios, escrito por el pastor R.C. Sproul, o R.C. Sproul. Y esta es una nueva traducción, y edición al idioma español. El doctor R.C. Sproul fue el fundador de Ministerios Ligonier, que usted escucha aquí en español, en Radio La Red. Y él fundó una iglesia allí en Stanford, Florida, un colegio de Biblia. ¿Qué más hizo aquí? Su programa radial aquí se llama Renovando tu Mente y se transmite diariamente en cientos de estaciones de radio por todo el mundo y en el Internet. Y aquí, repito, en Radio La Red. Fue autor de más de 100 libros. Y en este libro en particular dice que las enseñanzas presentadas en esta obra, dice Miguel Núñez, un pastor que muchos conocen, dice, transformaron mi vida para siempre. Sin lugar a duda, cuando la historia de la iglesia contemporánea sea escrita, el doctor Arcis Sproul y su énfasis sobre la santidad de nuestro Dios ocupará un sitial incomparable. Si tuviera un solo libro que recomendar a la iglesia de hoy, dice Pastor Núñez, recomendaría este libro, La Santidad de Dios. Después el pastor John MacArthur, pastor de Grace Community Church, dijo, la enseñanza de Arcis Sproul sobre la santidad de Dios me confrontaron con el imponente esplendor de la majestuosa santidad de nuestro Dios de una manera nueva y fresca. Quedé impactado al darme cuenta de que la santidad no es simplemente un atributo periférico de Dios. La santidad está en el centro de todo lo que Dios es y hace. Este es precisamente el mensaje que la iglesia de nuestra generación necesita urgentemente. Y estoy de acuerdo. Vamos a ver el índice. Capítulo 1 dice el Santo Grial, capítulo 2, Santo, 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 capítulo 3, el temible misterio, y continúo. El 4 dice el trauma de la santidad, luego la demencia de Lutero, justicia santa, guerra y paz con un Dios santo, sed santos porque yo soy santo, Dios en las manos de pecadores airados, ese es el mensaje de Jonathan Edwards. Capítulo 10, mirando más allá de las sombras, y capítulo 11, espacio santo y tiempo santo. Muy, muy, muy interesante. Los creyentes en Cristo Jesús, los cristianos, necesitamos conocer por qué la Biblia dice que Dios es santo. Él se describe en la Biblia como un Dios santo, santo, santo. Entonces, necesitamos conocer. Es un libro transformador. No es la Biblia, pero es un libro comentario, o más bien dicho, con base a lo que la Biblia nos dice. Yo se lo recomiendo y también lo puede encontrar, claro que sí, online, pero nosotros no tenemos librería online. Usted lo puede encontrar en Amazon o como fuera, pero si quieren tenerlo ahí mismo, un domingo que venga a Iglesia de la Red, ahí está. En cualquiera de las congregaciones lo puede encontrar. Muy bien, ¿qué está ocurriendo aquí en Radio de la Red? Bueno, seguimos creciendo. Y está creciendo mucho, mucho la audiencia online. Online, porque, bueno, para ahí vamos todos. Aunque lo online no ha echado abajo lo que es AM, FM y estas cosas en radio, al contrario. Pero es muy cómodo tener el app o la aplicación de Radio La Red, porque usted la puede llevar donde quiera, aun si sale de las fronteras de Colorado, o de donde abarca nuestra onda de 10.000 watts, que de por sí abarca muchísimas ciudades, pero claro, tiene un límite. Entonces, usted teniendo el app lo puede escuchar desde donde sea, inclusive desde otras partes del mundo. O ponerlo como un bookmark en su propia computadora. Y entonces es un clic y ya está escuchando en vivo Radio La Red desde cualquier parte del mundo. No se pierde ningún mensaje. Y si se lo pierde, recuerde que están los podcast. También allí en el internet, cuando vamos a radiolared.net, usted va a encontrar artículos para usted. No se preocupe si usted dice, yo no leo mucho, no me gusta mucho leer, tengo que leer cosas cortas. Bueno, los artículos que tenemos en Radio La Red, como que a propósito, son bastante cortos. Se pueden leer en pocos minutos. Así que piense en eso, porque eso le puede ayudar. Además, usted lo puede compartir, usted puede comentarlos, tienen textos bíblicos y hay muchos, muchos artículos, decenas de artículos. Estoy viendo cuáles fueron los últimos que se publicaron este año. Uno se llama Instrucciones para el Gran Rescate, otro tiene que ver con, se llama Órdenes Divididas, y hablar acerca de la vida, el otro, Venciendo la Frustración con la Iglesia, otro artículo, Una Vida Diferente, otro artículo se llama Tiempos Peligrosos, el otro, Orando a las Promesas de Dios, otro artículo es Cómo Saber Si Nos Están Engañando, Otro artículo habla de las consecuencias, otro pregunta, ¿quiere ir al cielo? Y otros, y así. ¿Okay? Sería muy largo todo el programa para hablarle acerca de los artículos. Así que le invitamos a leer estos artículos. Están aquí desde 2020, desde que abrimos Radio La Red. ¿Okay? Así que sería muy interesante. Mira, estoy viendo el primer artículo, fue puesto aquí el día 12 de diciembre de 2020, en RadioLaRed.net, artículos, en esa sección, La Poderosa Influencia de un Padre, se llamó. ¿Okay? Yo escribo con todo amor estos artículos para usted, así que espero, y son gratuitos, no le vamos a pedir dinero por eso, así que aprovechelos, ¿okay? Eso le va a ayudar como un complemento a mensajes, a otros libros, a este programa. Muy bien, acá tenemos que leer una preguntita. Mi esposo y yo no sabemos qué hacer. Esto no fue dirigido directamente a mí, pero voy a aprovechar esta pregunta. Mi esposo y yo no sabemos qué hacer con nuestro único hijo. Desde que se casó y se fue de la casa, él y su esposa casi no tienen nada que ver con nosotros. Nos han hecho ver con toda claridad que no quieren que los visitemos. Y nunca nos escriben ni nos llaman. Hasta tenemos un nieto que nunca hemos visto. Me imagino que no hay solución alguna, pero ¿qué nos sugiere que hagamos? ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Bueno, voy a leer qué respondió el doctor Billy Graham. Muy bien. Cualquiera que sean sus razones, su hijo hace mal no relacionándose con ustedes. Yo estoy de acuerdo. Algún día, cuando sus propios hijos crezcan y sigan su ejemplo de no atender a sus padres, pudiera comprender cuán injusto ha sido. Por el momento, haga lo que usted pueda, aun cuando parezca inútil o de poco valor inmediato. ¿Qué dice aquí? De valor inmediato para mantener algún contacto con él. Ok, ahí tiene sentido. Aunque nunca él le escriba, escríbale y cuéntele lo que ocurre en la familia. Y llámelo algunas veces. Recuerde ocasiones como los cumpleaños y otras celebraciones especiales con tarjetas o regalos tanto para su hijo como para su nuera y nieto. Sin embargo, no aproveche las cartas ni las llamadas como oportunidades para quejarse de su manera de tratarlos a ustedes. Eso solo ampliará la brecha. Si usted tiene que pedir disculpas por algo que haya dicho o hecho en el pasado que pudiera haber empeorado la situación, no titubee en hacerlo. La Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal, ni maldición por maldición, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 17, 18. Luego ore por su hijo y su familia. Su deseo de vivir independiente de ustedes pudiera ser una indicación de su lucha espiritual, una lucha por ser independiente de Dios. Pero Dios puede obrar en su corazón y mostrarle su necesidad de Cristo. Y si él vuelve a Jesucristo, también comprenderá su responsabilidad de mostrarles más amor a ustedes. No se rinda, aunque pudiera tomar algún tiempo para que las cosas cambien. A medida que su nieto crezca, comprenderá que otros niños tienen una relación diferente y feliz con sus abuelos. Y él pudiera persuadir a sus padres para que establezcan nexos más estrechos con ustedes. Totalmente de acuerdo con esa respuesta. Esto es algo que aquí en nuestro contexto vemos. A veces a mí me hacen también este tipo de preguntas. Y también hay otra pregunta, pero al revés. En el caso de esta persona, esta esposa que envió esa pregunta al Dr. Bill Graham, a mí me han hecho preguntas así o al revés, como diciendo, nuestro hijo casado depende mucho de nosotros. ¿Ve? Esa es la historia, la otra historia al revés. Ahora, aquí yo he visto que en los Estados Unidos se produce un fenómeno a veces con relación a los que vivimos en este país. Nuestros familiares en otros países del mundo, si no conocen los Estados Unidos, suelen tener una imagen muy fantasiosa de este país. Y creen que, ¿por qué no podemos ayudarles? ¿O por qué no les ayudamos con más dinero si es que lo vamos a hacer así? Pues estamos en los Estados Unidos, la mayor potencia mundial, un país riquísimo. Bueno, pero eso no significa que esa es la realidad de nosotros. Nosotros no somos una familia riquísima. Entonces, usted y yo, si tenemos, yo ya no tengo esa situación, pero si la tuviese, yo educaría a mis familiares, educaría es una muy buena palabra, quiere decirles, explicaría con todo amor y paciencia cómo es nuestra vida aquí en los Estados Unidos y que si es cierto tenemos muchas oportunidades, bueno, es caro vivir aquí, todo cuesta, no hay tantas prestaciones gratuitas como en otros países, entonces pues uno tiene que transportarse en muchos estados, en nuestro caso, por ejemplo, Colorado, con un automóvil. Y no puede siempre ir caminando de aquí a la tienda, como se hacía en otros lugares. Y, en fin, hay muchos gastos, es diferente. Entonces, yo pienso también que si hay familiares en su vida, amigo oyente, que le imponen, que usted le obligan, le ponen mucha presión para que usted los ayude financieramente, con más razón, habría que ayudarlos, educarlos en el buen sentido de la palabra, sin ser orgullosos, prepotentes o arrogantes, pero con mucha humildad decirle, mira, las cosas no son como tú piensas. Y usted no tiene tampoco que darle explicaciones en cuanto yo gano tanto y me cuesta tanto la casa o la renta. Y no necesita hacerlo si no gusta, pero por lo menos darles a entender, no me sobra tanto dinero, no es que no quiero ayudarte, quien sea, papá, mamá, suegra, tío, abuelo, hijo, hermano, simplemente es muy duro. Entonces, aunque es, you know, Dios me está bendiciendo en esta tierra, en los Estados Unidos de América, si yo no puedo pagar mis propias deudas, mucho menos voy a poderte enviar dinero. Y hablando de caso de un hijo casado, sea aquí en los Estados Unidos o en otros países, pues todos hemos pasado, los casados, ese principio, esa salida de nuestro hogar paterno, ese tener que trabajar. Yo comencé muy jovencito, muchos años antes aún de tener mi novia y casarme. Uno va aprendiendo responsabilidad, va aprendiendo a ayudar a nuestros padres en el hogar con dinero, va aprendiendo a administrar el dinero, sea poco, sea mucho lo que gane, va estudiando, va haciendo todo eso. Cuando uno se casa, uno entiende que va a tener que asumir la responsabilidad de un hogar. Primero somos dos, luego vienen los hijos y con ellos vienen gastos. Y aun si no tuviéramos hijos, hay gastos para comer, para vestir, un lugar donde vivir, transporte, para ir al trabajo y volver. Hay tanta cosa, las cuestiones de la salud, reparaciones en las casas. Hay un número grande de cosas que lo ideal, lo mejor es ponerlos en un papel o tenerlos en la mente, pero que sea un budget, que sea un presupuesto para saber cuáles son nuestros límites, ¿ok? Entonces, yo le diría, si usted, el caso es reverso a lo que acabo de leer, y usted tiene un hijo que depende mucho de usted, no le está ayudando, no le va a ayudar si usted sigue alimentándolo, como quien dice, a menos que hay momentos donde pueden haber circunstancias que lo meriten, una enfermedad, pérdida del trabajo, pero tiene que ser limitado. También es necesario que nuestros hijos ya cuando se casan aprendan a luchar en la vida y no sigan dependiendo para siempre de papá y mamá, ¿ok? Bueno, muy bien, regresamos con otros temas.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Morrison, Dios te ama. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención. Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo, a la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí, en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Y gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes por permanecer en este dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Quiero hacer una aclaración antes de ir a otro tema muy importante. Probablemente alguno de ustedes haya escuchado en las noticias aquí en Estados Unidos que la compañía Salem Media of Colorado, que es la dueña, técnicamente hablando, de muchas radioemisoras cristianas en el país y también de nosotros. Radio La Red pertenece a Iglesia La Red, pero todo lo técnico y la licencia de su amplitud modulada, la señal, etcétera, pertenece a la compañía Salem. Nosotros pagamos toda la compañía Salem. Entonces, en las noticias ha salido esta semana pasada que otra compañía, en este caso un ministerio cristiano muy grande que está aquí en ciudad de Colorado Springs, al sur de Denver, compró la compañía Salem Media. Eso significa que dejará de ser una compañía pública para volver a ser como antes una compañía privada. Y la pregunta que yo mismo hice en cuanto supe la noticia fue, ¿en qué pudiera afectar eso a Radio La Red, siendo que técnicamente es una compañía de Salem Media, aunque es de Iglesia La Red. Y me informaron por escrito, con lujo de detalles, que no cambiaría en nada para nosotros nuestra transmisión. Somos la única radioemisora en español que está ligada a Salem o Salem. Entonces, no cambia nada. Si ellos en el futuro tuvieran alguna otra decisión que afectase a nosotros, yo voy a ser la persona indicada que le diga a usted, amigo oyente, estos son los cambios. Ahora, quizá usted no escuchó esas noticias, no supo, bueno, o no ubicaba qué es esto de Salem. Bueno, somos nosotros, pero la compañía es Salem y ellos son los que fueron adquiridos por este otro ministerio o compañía. Entonces, nada más esa aclaración que recordé durante la pausa comercial que tenía que comentarle, porque pensé la semana pasada cuando se finalizó esa compra, tengo que decirle a mis oyentes, porque si ellos como yo lo vimos en las noticias, quizás piensan qué va a pasar con Radio La Red. Nada, por ahora, no tenemos ninguna noticia de que nada cambie, ¿ok? Hace un tiempo atrás, yendo a otro tema, vino a mi oficina una muchacha que había cometido un aborto. Ella no quería que su familia lo supiese, sus padres, pero una de las cosas que fue la pregunta más dura fue esta: ¿cómo puedo esperar que Dios me perdone si yo misma no me puedo perdonar por lo que hice? Hay muchachas que abortan, bueno, porque no son casadas, otras aún casadas, y lo hacen por presión del varón, el padre de esa criatura. Otras lo hacen por miedo, otras por la vergüenza, ¿qué va a decir la familia, la sociedad? Otras porque lamentablemente se han dejado convencer por ciertas personas de la cultura o amigos o los médicos mismos, cuando no consideran que tienen un ser, una persona dentro de su vientre. Entonces, luego vienen los problemas. Yo he tratado con muchas damas por décadas y nunca que yo pueda recordar, una dama me dijo, estoy alegre por haber abortado. Y no estamos hablando de un aborto natural, ¿ok? Un aborto de esos que se producen porque uno no tiene control, la mujer no tiene control sobre eso, naturalmente eso ocurrió, se enfermó o el feto murió, algo pasó. No. Estamos hablando aquí de se hizo un aborto. No quería tener esa criatura o la presionaron y aceptó esa presión. Bueno, de ese tipo de abortos estaba hablándome esa muchacha que vino a verme hace un tiempo atrás. Entonces, lo que ocurre es que muchas de estas mujeres no se perdonan. Es un acto impulsivo, es un acto venido del temor, del miedo y de todo lo que expliqué. Pero aunque al principio les parece y digan todo está bien, lo que yo he visto como pastor y cuando estaba con la oficina de consejería es que ellas pueden engañar a cualquiera, pero no se engañan a sí mismas. Sienten acusaciones, no pueden dormir, tienen pesadillas. En ese tiempo, ese mismo día o esa noche que lo hicieron, o ese día a la noche, o pasando a veces 20 años, siguen recordando que abortaron, repito, no naturalmente, sino no fue un problema fuera de control de ellas, sino abortaron porque quisieron abortar, y no se pueden perdonar. Ahora, cuando hablamos de Dios, cuando una muchacha o una mujer aún más grande dice, yo no creo que Dios me va a perdonar porque yo misma no me puedo perdonar por lo que hice, maté un ser humano. Esa es la cruda, fea realidad, pero es así. Bueno, partamos de esta base. En Romanos capítulo 5, versículo 8, la Biblia nos garantiza que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y murió por nosotros antes que muchos de nosotros naciésemos o después que muchos otros nacieron. Pero Él vino por nosotros antes de que nosotros inclusive hubiésemos cometido ciertos pecados, como el del aborto o como cualquier otro. E inclusive nuestro Señor vino aquí, dice Romanos 5:8, a morir por nuestros pecados, a morir por nosotros, antes de que nosotros tuviésemos convicción de Dios de que lo que hicimos fue un pecado. Y antes aún de que le hayamos pedido perdón, la iniciativa la tomó Dios primero. Entonces, el Señor Jesucristo dice que nuestra salvación no depende de nuestras buenas acciones o de nuestras obras, como tampoco depende de lo malo que hemos hecho, y eso nos descalifica automáticamente en el aspecto o en el sentido de que aun si le pedimos perdón, no puede perdonarnos por lo que nos hizo, lo que le hicimos perdón. La única cosa por la cual no podemos ir al cielo, estar después de la muerte con el Señor en paz para siempre con Él, la única cosa que estorba eso es no creer en Él. Y atención, cuando digo no creer, no estoy diciendo no cree que Él existió. La Biblia dice que hasta Satanás cree que Jesús existió y los demonios tiemblan. Ese no es el punto. El punto no es histórico, no es académico, no es intelectual. Creer significa creer quién es el Señor Jesucristo y creer en el sacrificio que Él hizo por usted en la cruz y que pagó por todos los pecados suyos y míos. Bueno, si usted cree, le entrega usted su vida a Él, el Señor con su sangre le limpia de todo pecado. ¿Qué es todo? Todo. La Biblia dice que lo único que Él no le puede perdonar a usted o a mí es que le rechacemos. Porque ¿qué más va a hacer el Señor? Él no le va a obligar a que usted confíe en Él. Él no le va a obligar a que usted crea en Él y le pida perdón y reciba el amor de Dios en su vida. Él no le va a obligar. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Tenemos voluntad, emociones, intelecto, tenemos conciencia. Y Él nos da la decisión, nos da, digamos, el tomar decisiones. Entonces, en el caso de esta muchacha, yo también le dije, si tú de verdad te arrepientes, no solamente me dices, sí, estuve mal. ¿Qué le has dicho tú a Dios? Y ella me dijo, no, yo oré y yo le pedí perdón a Dios. Bueno, si le has pedido perdón a Dios, recuerda que la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. En ese todo está el aborto que cometiste. Si tú le pides perdón, pero yo no me puedo perdonar a mí misma. Ok, entiendo el sentimiento de eso. Sin embargo, si de verdad creemos en Dios, de verdad creemos que Dios es amor y que Dios es justo y que merecería Dios castigarte por tu aborto, muchacha, tienes que creer que Él te perdona si de verdad usted se lo pide. O se lo pides a Él, ¿verdad? Y lo haces con todo tu corazón. Entonces, hay muchas mujeres en todas partes del mundo que han atravesado exactamente la misma experiencia. ¿Por qué? Porque creyeron en esa mentira que la sociedad les ha puesto de que el bebito no era más que un conjunto insignificante de tejidos. Y luego, más tarde, comprendieron que en realidad era una personita que estaba allí, ¿verdad? Que se estaba formando. Entonces dicen, bueno, yo no me puedo perdonar. Tiene que perdonarse si usted perdona a Dios. Perdón, ¿qué quiero decir? Si usted recibe el perdón de Dios, tiene que perdonarse usted misma. Cuando digo perdonarse usted misma, lo que estoy diciendo es esto. Si usted de verdad, cuando va a Dios en oración, confesándole su pecado del aborto, pidiéndole, Señor, perdóname Dios, yo no sabía lo que estaba haciendo, o sí sabía lo que estaba haciendo, pero me importó más yo que esa criatura. Te pido que me perdones por haber matado a esa criatura. Tú dices en tu palabra que no debemos hacer eso, no debemos matar. Yo lo he hecho. Pero confío en que tu palabra dice, la sangre de Cristo tu Hijo me limpia de todo pecado. Límpiame de este pecado. No te acuerdes más de este pecado, no me condenes, oh Dios, por este pecado. Entonces, yo recibo tu perdón porque confío en ti, porque tú no mientes. Lo que tú prometes lo cumples. Yo no soy la excepción. Tú dices que al que viene a ti, tú no le echas fuera. Tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, yo hoy te confieso, este es mi pecado de haber abortado, pero sé que ese bebito está ahora contigo en gloria, porque el bebito no tiene la culpa de lo que pasó, ni tuvo ni siquiera edad para nacer y convencerse de sus pecados, etcétera, etcétera. Entonces, Señor, yo descanso en ti, recibo tu perdón, ayúdame a no ser una persona que siga culpándome a mí misma. Yo sé que hice mal y tu palabra dice que esto puede ser algo para bien ahora. ¿Y en qué puede ser para bien? Ayúdame a hablar con otras mujeres que puedan estar en una situación similar para que no aborten. O para aquellas que lo han hecho, que puedan encontrar paz, reconciliación, amor, tranquilidad en ti. Y hágalo así en el nombre de Jesús, querida mujer, querida muchacha, querida mujer grande ya, que inclusive concibió y de pronto abortó. Hágalo. Si usted dice, pero así todo no me puedo perdonar a mí misma, ahí entonces la comete otro pecado. El segundo pecado en ese caso sería, además de haber abortado, ahora usted se está concentrado en, se está concentrando en usted misma. Y entonces, fíjese qué tramposo es ese sentimiento. Y pregúntese quién estimula ese sentimiento en usted, por decirlo así. ¿Quién inspira esa idea? Satanás es el que hace eso. Es el que, no, Dios no te va a perdonar nunca más. Mira lo que hiciste, eres terrible. Dios no te va a perdonar, es una asesina. ¿Cómo Dios piensa que te va a perdonar? Bueno, cuando vengan esos pensamientos, sométalos, llévelos cautivos a la obediencia a Cristo. Cristo dice en su palabra que Él perdona todo pecado. Cuando uno viene de corazón arrepentido, hay gente que le va a acusar porque se ponen del lado de Satanás, el acusador, y le va a decir, no creas eso, nunca te van a perdonar porque lo que hiciste fue horrible, no estás realmente arrepentida. Ellos qué saben, ellos no conocen su corazón. Así que no escuche eso. Si usted de verdad se arrepiente, confiésele eso al Señor. Y usted dice, pero ¿puedo ir a confesar solo a usted, pastor? No. Si quiere, confiésemelo, pero yo no lo voy a absolver de pecado, yo no soy Dios. En la Biblia el único que le puede perdonar ese pecado es Dios. Si usted me ofendiera a mí y me pide perdón, yo le puedo perdonar, pero es una ofensa a mí. Pero tiene que pedir perdón a Dios, porque lo que hizo estuvo mal. Pero yo no lo voy a absolver de pecado, eso es un invento. La Biblia dice que el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios. Entonces, si usted lo quiere comentar, confesar en el sentido de que en el libro de la Biblia en Santiago dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas, orad unos por otros, la oración eficaz y justa puede mucho. Si la confesión es comentarme a mí o a alguien, yo hice esto y me siento mal por esto, ok, está bien. Pero yo no le puedo poner la mano en la cabeza y decirle, le absuelvo de pecado. No, simplemente le puedo decir, usted pídale perdón a Dios en el nombre de Jesús. Dios le va a escuchar, Dios le va a perdonar, Dios le va a amar. Y si usted aún no tiene al Señor Jesucristo en su vida, eso es lo primero que tiene que hacer. Que esta tragedia que ha cometido le lleve a la humildad de reconocer que usted necesita ser salva. Si usted hubiese sido una hija de Dios, en ese momento no hubiese abortado. Algunos podrían pensar al escucharme, si hubiera sido una hija de Dios, no hubiese cometido el pecado sexual que le produjo el bebé. Bueno, no, pero aún si hubiese ocurrido eso, porque a veces ocurre inclusive con un verdadero hijo de Dios que ve, se descuida y peca, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No estoy diciendo que tiene licencia para pecar, vaya y acuéstese con cualquiera, total, después si viene un niño y aborta, le pide perdón a Dios y ya está todo arreglado. No crea que trabaja tan así, no es tan fácil. No, los cristianos de verdad no jugamos con el pecado. Pero la Biblia dice en el libro de Primera de Juan, en la Biblia, claro, si pecamos, abogado tenemos en Cristo. ¿Sabe cuál es el problema para los que nos acusan de que somos liberales, que ellos no tienen un abogado en Cristo? Tienen que abogar por sí mismos. Los que somos hijos de Dios no jugamos con el pecado. Pero la Biblia sabe, Dios sabe, que mientras estemos en la tierra existe la posibilidad de que pequemos. No solo que existe, es real. Porque uno puede juzgar a una muchacha que abortó, o al padre de ese bebé que le obligó a la muchacha o la presionó para que abortara. Pero ¿y qué tal del que miente? ¿Qué tal del que chismea? ¿Qué tal del que roba? ¿Qué tal del que maldice? ¿Qué tal del que adultera o fornica? ¿Quiere que siga la lista? Creo que no, ¿verdad? No hace falta, ya entendió. Entonces, todos pecamos. Con esto no estoy justificando lo que hizo esta muchacha. Lo que estoy diciendo es, no condenemos a los demás. ¿Podemos juzgar lo que hizo? Sí. Pero ella confesó que estuvo mal. Entonces, llevémosla a que vaya a los pies del Señor. Hay arrepentimiento, hay quebrantamiento, hay dolor. Bueno, llévelo al Señor, el Señor le va a perdonar. Estoy seguro que no va a querer hacer eso otra vez, nunca más. Y eso es lo bueno que aprendemos en la palabra de Dios, que Dios inclusive usa las cosas que nosotros hemos hecho mal, nos perdona, nos da paz, y eso sirve para testimonio a otros y para que ayudemos a otros que han caído o están por caer en las mismas cosas que nosotros hemos caído, o que quizá nunca hemos caído en esas cosas. Pero Dios utiliza, Dios hace lo que el diablo dice la palabra de Dios, lo que el diablo quiso hacer para destrucción, Dios lo puede usar para bendición. Siempre cuando nos arrepintamos, vengamos al Señor y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Y luego también hasta crecemos en el Señor. Esto es el proceso que conocemos como la santificación. Entonces, la Biblia nos da autoridad para juzgar en el sentido de esto está bien, esto está mal. Si alguien está caminando mal y dice que conoce a Dios, que tiene a Cristo en su corazón, es un cristiano, y sin embargo está jugando con el sexo, está jugando sabiendo que puede llegar a caer. Yo he visto, por ejemplo, parejas a quienes yo les digo, no estén solos en ningún momento. Me refiero a parejas solteras. No estén solos con su novio o su novia en ningún momento. No trato de ser legalista como los fariseos hipócritas de la época de Jesús. Estoy diciendo como hombre, como cristiano, como pastor, como ser humano, como papá, como suegro, no haga eso porque está jugando con fuego. Yo mismo, cuando tuve novia, me impuse no estar solo con ella en una casa o en un lugar donde había muchas posibilidades de que cayéramos en el pecado sexual. Entonces, bueno, la Biblia dice, huya de la tentación. Si yo veo, aún como creyente de otro lugar y no son los miembros de mi iglesia y yo no los estoy pastoreando, yo les digo a un familiar, a quien sea, cuídate. Te estoy viendo que de pronto estás sola con esta persona, con tu novio, con tu novia, o si no son inclusive novios. Cuídate. No, no, pero yo amo al Señor, esto no va a pasar. Recuerda que la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No juegues con fuego, no te creas tan fuerte. Ten fe en el Señor, pero la Biblia dice, huye de la tentación. ¿Okay? Así como le decimos al que fue ebrio, huye del alcohol. Y al que no ha sido nunca ebrio, cuidado con el alcohol, huye del alcohol. Entonces, como cristianos tenemos ese aspecto en que la Biblia dice que podemos juzgar. Cuando la Biblia, Jesucristo dice en la Biblia que debemos quitar la viga en nuestro ojo, no pare ahí de leer. Dice, debemos quitar la viga en nuestro ojo con el propósito de poder quitar la paja en el ojo ajeno. La gente agarra mal ese texto, dice, Jesús dijo que no debemos juzgar, que tenemos una viga en el ojo, pero no dice que no debemos juzgar, dice que debemos quitar la viga de nuestro ojo para poder quitar la paja del ojo ajeno. Eso significa juzgar en el ojo ajeno que hay una paja. El asunto es tener nuestro ojo claro, ¿okay? Para poder hacerlo y tener una vida que demuestre que, bueno, estamos tratando con todas nuestras imperfecciones de seguir al Señor. Y yo espero también que otros hermanos que me aman puedan ver en mí en una pajita, si hay una pajita en mi ojo. Eso está bien. Lo que no se debe hacer es condenar a personas. Porque nosotros no podemos condenar a nadie. Y también a veces en la traducción de la Biblia en español se usa la palabra juzgar en el estilo de condenar. Entonces, en este caso, esta muchacha, cuando ella vino a mi oficina hace mucho tiempo atrás, yo le dije, yo no te puedo condenar, yo no te condeno por eso. Soy un hermano en Cristo. Simplemente juzgo como tú misma has juzgado que lo que hiciste fue pecado. Pero ve al Señor, ora al Señor con toda confianza. Dile que lo has hecho. Y ella me dijo que lo había hecho. El problema era que no se podía perdonar a sí misma. Bueno, ahí tienes el otro problema. Si tú no te perdonas a ti misma, no estás creyendo en Dios. Estás como diciendo que Dios no tiene la capacidad. O sea, que tiene la capacidad de perdonar tu pecado, pero no tiene la capacidad o el amor suficiente para ayudarte a ti a que superes ahora ese condenarte a ti misma. Si Él te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti misma? ¿Qué estás tratando de decir con eso? ¿Estás tratando de demostrarle a la sociedad o a ti misma que todavía tienes la angustia del juicio que te estás dando a ti misma y te parece que eso va a crear un mayor concepto que los demás tengan de ti? ¿O tienes miedo de que los demás piensen que eres una liberal porque ahora tienes paz? Porque hay gente que es así, es muy cruel. Cuando la muchacha dice, yo cometí un aborto, pero Dios me perdonó y ahora yo tengo paz en mi corazón y estoy ayudando a otras mujeres que no hagan lo mismo o otros hombres que no las presionen. No faltará alguna que venga y le diga, ¿quién te crees que eres, arrogante? Tú deberías estar haciendo penitencia y caminando descalza de aquí hasta el África, whatever. No hagas caso a esas voces. Cuando uno es perdonado por Cristo Jesús, la Biblia dice que Dios tira lo profundo de la mar, es una imagen de lenguaje, y nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Entonces, ¿por qué seguir torturándonos nosotros con las cosas que hemos hecho? Si de verdad creemos que Dios es Dios y Él no miente, aceptemos que Dios nos ha perdonado y recibamos el perdón de Dios y no estemos todavía con eso en nuestra mente, ¿ok? Muy bien, que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en Iglesia de la Red si usted no tiene otra iglesia donde ir. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.